Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Hoy, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, el programa se titula Desigualdad, Juventud y Violencia de Género. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en el programa de Iguales pero Diferentes, un programa titulado Juventud, Desigualdad y Violencia de Género, tenemos el placer de contar con la participación de Clara Baringo Zueras. Clara es diplomada en Gestión y Administración Pública en la Universidad de Zaragoza. También es licenciada en Ciencias Políticas y en Administración en la Universidad Miguel Hernández de Elche y actualmente está cursando un máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales en la Universidad de Zaragoza. Buenos días, Clara.
Buenos días.
Bien, desde la experiencia de una alumna de universidad, quisiera plantearte, de forma general, entre tus compañeros, compañeras, incluso amigas, amigos, ¿has detectado actitudes machistas, tanto sutiles como más directas, en alguna ocasión?
Pues el machismo creo que entre las personas de nuestra generación es algo que ya está como muy obsoleto. O sea, es más, entre nosotros nos permitimos bromear a veces de tú como eres mujer tienes que fregar y te echas a reír porque sabes que nadie de tu generación o de tu entorno puede tener esas ideas. Sin embargo, alguna vez sí que de repente te encuentras con alguien más mayor y te suelta el típico estereotipo machista de las mujeres deberían quedarse en su casa. Y es como que te descoloca y dices, no puedo estar oyendo esto, ¿no? Es como que para nuestra generación es algo que está totalmente ya superado. Y sí que a lo mejor pues hay ciertas personas que conservan actitudes machistas, pero yo nunca entre gente de mi entorno me he encontrado con esas situaciones.
Bien, en este sentido puede que no se observen, por lo que planteas, pues manifestaciones de machismo de un tipo más tradicional, pero sin embargo, ¿has observado, por ejemplo, en el comportamiento de alguna compañera que se sienta más atraída por hombres con actitudes pues, más agresivas, ¿no? Pues el típico tipo chulo, ¿no? Y si crees que es así o has podido observar esto, ¿crees que la televisión, el cine, las novelas, estas novelas de moda pueden estar fomentando esta tendencia o sin embargo crees que esto no es así?
Yo creo que, en general, los hombres sí que se creen que por demostrar una actitud más agresiva o más masculina, ¿no? Como que van a resultar más atractivos porque dan ese aire de, no sé, como de, fíjate yo qué interesante soy. Pero sí que es verdad que el auge de todas estas novelas de moda, pues tanto de 50 sombras o si te vas a otras más así como Crepúsculo, sí que ha fomentado mucho últimamente este rol del chico sobreprotector, del soy un... sufro mucho y por eso me creo esa coraza, pero luego soy una persona sensible, que puede que eso haga pensar a ciertas chicas, ¿no? Que son más atractivos o que luego esos chicos van a ser más sobreprotectores. Yo a mí, tal vez un comportamiento agresivo, es como que me repugna. O sea, no podría estar con una persona que tuviera actitudes agresivas.
Bien, a raíz de lo planteado, de lo dicho, ¿has advertido en las relaciones sentimentales de tus compañeras, de amigas, alguna situación de sometimiento en la que ella sea la parte sometida? ¿Has observado alguna situación de control abusivo o aislamiento o incluso agresiones verbales en alguna ocasión, aunque sean sutiles?
Que nunca he visto relaciones de ese tipo tan de comportamiento abusivo. Aunque claro, luego ves los datos de estudios y cosas así y te sorprendes de que, o sea, me parecen preocupantes. Que realmente sí que haya parejas y sobre todo entre la gente joven que realmente tengan un control tan abusivo a base de las redes sociales de qué ropa te has puesto o con quién has hablado o... incluso ver las conversaciones del WhatsApp, o sea, me parece una violación de la intimidad muy fuerte. Porque creo que todo el mundo debe tener su independencia para hablar con quien crea conveniente, por mucho que tenga una pareja.
Entonces, te planteo las nuevas redes sociales, como has comentado, aplicaciones como WhatsApp o otras similares, ¿pueden constituir una herramienta para llevar a cabo ese control abusivo de algunas parejas?
Desde luego que para una persona controladora lo tiene todo a su alcance, porque en el WhatsApp sabemos la hora a la que se ha habido, a la que ha sido la última conexión, puedes ver con quién habla, a dónde le, en qué fotos le ha dado a me gusta, con quién ha hablado, o sea, si realmente una persona tiene tendencias controladoras, puede tener a una persona totalmente sometida y además casi sin que la otra persona sea consciente de ello. Porque de forma sutil le dirá, pues, ¿por qué estabas conectada a esta hora o con quién hablabas y demás?
Respecto a lo que hemos planteado, lo que hemos dicho, cabría aclarar que, bueno, aplicaciones como el WhatsApp hay otras, ¿no? Matizar esta afirmación, ¿no? Que actualmente disponemos de muchas aplicaciones móviles que pueden establecerse o pueden usarse como herramientas de control. Bien, ya para terminar, quería que me dijeras si piensas que la violencia de género en nuestro país se constituye como uno de los grandes problemas y sobre todo si socialmente crees que así se percibe o sin embargo piensas que se trata de casos aislados.
Yo creo que es un gran problema y que afortunadamente ahora se percibe. Hace unos días en el máster hablábamos de políticas de conciliación y demás, y estuvimos viendo diversos anuncios de cómo el rol del hombre en la familia había ido evolucionando. Y si no estaba muy relacionado, pero vimos un sketch que creo que era de Martes y Trece, de principios de los 90, en el cual se hacía burla de una señora que iba a la televisión y contaba que su marido le pegaba. O sea, y estamos hablando de hace 20 años en el cual se percibía como un tema de con el que se podía hacer burla. O sea, creo que por suerte se ha tomado conciencia del problema y seguirá siendo un problema mientras no consigamos erradicarlo. Pero afortunadamente creo que ahora todo el mundo es más consciente, si la propia afectada no denuncia su entorno, sí que se mueve para ayudarla. Y aunque desafortunadamente siga habiendo casos, hemos conseguido que todo el mundo sea consciente de que del problema que realmente supone, que no es que tenga derecho a pegarle porque sea su marido, sino que hemos conseguido que todo el mundo reconozca que es un problema y que hay que solucionarlo, que ya es un paso importante.
Entonces, debería ser uno de los primeros puntos a tratar de la agenda política y ¿crees que se está abordando de forma acertada por parte de los poderes públicos?
Pues no sé si se está abordando de forma acertada o no, porque tampoco conozco realmente cómo se trata. Sí que conozco que cada vez hay más servicios de ayuda a la mujer, pues, a nivel más cercano en los ayuntamientos. Y me contaban cuando hice las prácticas, ¿no?, que muchas veces no acude la propia mujer, pero sí que acuden familiares suyos o personas de su entorno para decir cómo la podemos ayudar y de esta forma ya conseguir que ella ayuda, que reconozca el problema que tiene, cosa que antes parecía como totalmente impensable. O sea, la gente no se metía porque consideraba que era un problema de pareja, cuando realmente no es un problema de pareja, es un problema que tenemos todos, porque es que afecta a la educación de sus hijos, a su desarrollo y a la propia mujer.
Muy bien, muchas gracias, Clara. Ha sido un auténtico placer y siempre estás invitada a nuestro programa. Buenos
Muchas
días.
gracias. Buenos días.
Continuamos en el programa Iguales pero Diferentes, un programa titulado Juventud, Desigualdad, Violencia de Género. Y para hablar de estos temas vamos a contar con la inestimable participación de Alejandro Espí Hernández. Alejandro es estudiante de cuarto curso de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, es articulista en el blog de actualidad política Grito Poli gritopolítico.es y es colaborador en varios periódicos de tirada nacional como El Plural, sí. Buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, un placer.
Un placer para el equipo de Iguales pero Diferentes. Para empezar, plantearte, entre tus compañeros, entre tus compañeras, ¿has detectado alguna vez alguna actitud machista, tanto sutil como más directa?
Hombre, quizás ahora en estos momentos, ¿no? En esta etapa universitaria, menos. Pero sí que he detectado en algún momento alguna actitud que normalmente pues está envuelta en ironía, en sarcasmo o utilizando la broma, que incluso yo creo que están más a la vista de lo que pensamos, o sea, estas actitudes, ¿no? Pero que desgraciadamente, digámoslo así, aunque no nos guste, nos hemos acabado acostumbrando a según qué tipo de expresiones y ya las hemos hecho tan familiares que no las denunciamos, incluso que pensamos que no se están produciendo ni que hay segundas intenciones y que sí que se siguen escuchando y yo al menos me voy dando cuenta de ello, ¿no?
En este sentido, ¿has observado, por ejemplo, en el comportamiento de alguna compañera que se sienta más atraída por hombres con actitudes agresivas? ¿Y crees que puede ser que la televisión, el cine o incluso las novelas de moda pueden estar fomentando este tipo de actitudes? Te lo planteo porque, bueno, puede ser una forma de manifestación de actitudes, en cierto modo, machistas.
Sí, eso sí que es una cosa que he observado y que además sí que lo compruebo. Bueno, ahora a lo mejor quizás menos, pero habitualmente sí que lo he llegado a ver. O sea, a lo mejor no me atrevo a decir agresivo como tal, sino más bien aquel que ha actuado pues de una manera un poco más dominante, ¿no? O una actitud más hombre, entre comillas, en el sentido en el que se nos ha inculcado. Es decir, el más valiente, más arriesgado, luchador, etcétera, ¿no? El rol este. Y sí que es cierto que la televisión nos deriva eso, la cultura está impregnada de tanto de lo audiovisual, de la lectura, en fin, de estos tipos de programas superficiales que, por ejemplo, llevan en el prime time español y que precisamente lo que se dedican es a eso, a atribuir roles, a resaltar diferencias sexuales, físicas o incluso la superioridad del hombre para con la mujer. Yo creo que esto está incidiendo en el comportamiento de los hombres y se traslada en eso una actitud más machista, confundiéndola con la de buen hombre, digámoslo así, ¿no? Y ya que desde bien pequeño se nos educa así. Yo recuerdo las expresiones estas como machote o las que las llevas detrás, o te has buscado alguna ya, es decir, o los hombres no lloran por amor, ¿no? Este tipo de expresiones que aunque parecen una tontería, nos están haciendo creer o intentan hacer creer al hombre que ha de tener el rol ese de superioridad, de ser más chulesco, una actitud un poco más agresiva o más de hombre, entre comillas, como he dicho antes, como tal y como nos lo atribuyen, ¿no? Y sí que es cierto que es algo que se da bastante habitual y que sí que lo he comprobado, vamos.
Bien, ¿has advertido desde tu experiencia personal en las relaciones sentimentales de tus compañeras, de tus compañeros, alguna situación de sometimiento en la que ella sea la parte sometida? ¿Has podido observar situaciones de control abusivo, por ejemplo, aislamiento o incluso agresiones verbales? Y también quería plantearte, en las nuevas aplicaciones de móvil o redes sociales, chats, ¿pueden constituirse como una herramienta para que se lleven a cabo, pues, actitudes de control abusivo y toda esta serie de actitudes que te he planteado?
Hombre, respecto de si he visto abusos sexuales y demás, pues así directamente no, si no mi instinto hubiera sido enseguida haberlo puesto en conocimiento de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pero sí que es cierto pues que se pueden observar y yo incluso he visto algunas situaciones donde la mujer llega a someterse al hombre en tanto en cuanto éste se supone que la está protegiendo, ¿no? Y que ella acaba obedeciendo. Y agresiones verbales, pues eso quizás sí. Y como he dicho al principio, ¿no? Pues más común quizás de lo que estamos acostumbrados. Todos hemos llegado a oír disparates, incluso insultos, que están repletos de machismo, ¿no? Y en los que se acaba pues denigrando a la mujer, se le cuestiona y demás. Y ya sabemos en general, ¿no? Que el lenguaje que tenemos tan sexista ayuda poco a la igualdad. Y lo peor, pues quizás el que la mujer acabe justificándolo, ¿no? Cierta, de quien tira de broma y demás, o de sus parejas, con no, es que él es así, no, si es que está de broma, cuando realmente lo que esconde detrás es un insulto machista o incluso la atribución de eso, de un rol, de una tarea, por el simple hecho de ser mujer. Y luego, pues las redes sociales, pues mira, esto ha sido ya el culmen, ¿no? El caldo de cultivo de los celosos para cultivar más celos. Porque sabemos de sobra, ¿no? Aquello de, y yo personalmente he llegado a oírlo, ¿no? De voy a borrar este mensaje para que no lo lea mi novio, por ejemplo, ¿no? Y en general eso, pues, ha sido un culmen para los machistas, una nueva manera de tener vigiladas a sus parejas, porque ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, que te permite ver la última conexión, o si has leído un mensaje, o Facebook, que te dice si estás conectado o no al chat, y esto, pues, desgraciadamente lo están utilizando muchísimas parejas celosas, muchísimos machistas que intentan controlar y vigilar a sus parejas.
Bien, pues para terminar la entrevista, quería plantearte, quería que nos dijeras si crees que la violencia de género en nuestro país constituye uno de los principales problemas y si crees que la sociedad lo percibe así.
Hombre, sin duda, sí, yo creo que es una lacra del siglo XXI, una de tantas, pero lo es, y que se ha extendido, y lo peor es que esto parece no tener fin. Y además yo creo que eso, que los demócratas o por lo menos las personas que intentamos convivir en igualdad, nos sentimos un poco impotentes de ver este calvario que es la violencia de género, ¿no? La sociedad, pues, quizás no lo perciba tanto no como un problema. O sea, ahora mismo sobre la mesa hay tantos problemas que este quizás queda relegado a un segundo plano y pues ahí está el problema, ¿no? Y debería de entrar en la agenda pública, porque pero también es cierto que, y observo, una cierta impotencia o una cierta inactividad por desconocimiento, ¿no?, o por incapacidad de los poderes públicos de subsanar este problema, porque el Estado no puede entrar en el hogar, y yo creo que se ve impotente en ese sentido, es decir, es que muchas campañas, mucha concienciación, pero ay, es que no atajamos, no llegamos a atajar. Pero yo creo que se debe de incidir e invertir muchísimo más en prevención y en sensibilización, pero no solo de las mujeres, que sí, sino en general en toda la sociedad, porque esto debe ser una tarea de todos, de una tolerancia cero y de poner en conocimiento aquello mínimo que veamos. Pero si no invertimos en prevención y sensibilización, no vamos a atajar ni una mínima parte de las cifras que tenemos ahora mismo, ¿no?
Bien, pues muchas gracias, Alejandro. Si quieres decir algo para terminar.
Hombre, pues yo creo que el problema de la violencia de género está en la cultura, en la cultura ciudadana, porque desde que se nos educa, desde que nacemos, ya se nos enseñan o se nos atribuyen unos roles, las etiquetas, los colores, ¿no? Un juguete distinto para ambos sexos. Y esto, o sea, ya nacemos educados en una desigualdad, atendiendo simplemente a género. Y después ya, para colmo, llegan las religiones que todavía nos inciden todavía en esto más y nos recuerdan la superioridad del hombre, ¿no?, y el papel ínfimo de la mujer. Y yo creo que al final esto acaba calando en las actitudes de las personas, ¿no?, y en base a eso, ¿no?, a una educación en la desigualdad. Y precisamente como la ley que cuesta más cambiar es la costumbre de las personas, pues o atajamos de raíz desde la cultura, desde la educación base, desde la cultura, y educamos en igualdad, o no vamos a poder atajar esto. El hombre va a seguir sintiéndose superior y desgraciadamente vamos a tener a asistir a más machismo criminal y a más casos, desgraciadamente, como los que vemos de violencia a la mujer.
Pues nada más, nos queda que agradecerte tu participación. Siempre estás invitado aquí a Iguales pero Diferentes y desearte un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros igualmente. Buenos días.
A continuación vamos a contar con la inestimable participación, colaboración en Iguales pero Diferentes de Nuria Varela. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, escritora y autora de un gran número de publicaciones, docente en la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en estudios de género e igualdad. Pueden consultar más información sobre ella en nuestro blog, en el blog de la Unidad de Igualdad. Lo primero, buenos días, Nuria Varela.
Hola, buenos días.
Quisiéramos agradecer desde el equipo de la Unidad de Igualdad, desde el equipo de Iguales pero Diferentes, su participación. Y bien, quisiéramos empezar aclarando algunos conceptos que consideramos claves, ¿no? Conceptos como violencia de género, machista, violencia doméstica. existe mucha confusión al respecto. No sé si estará de acuerdo y nos gustaría que nos aportara luz a estos conceptos.
Bueno, lo primero deciros es que soy yo la que está encantada de estar con vosotras en este programa y a continuación, sí, tiene razón, hay muchísima confusión y se utilizan parece que indistintamente o incluso más. Parece que cada una elegimos el nombre que queremos, ¿no? Que consideramos más adecuado para hablar de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y yo creo que es importante por dos razones. La primera, porque si no tenemos bien claro el concepto, difícilmente podemos saber la magnitud del fenómeno. Quiero decir, si no sabemos qué contar, contaremos mal, ¿no? Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, siempre hemos tenido mucho, todavía hoy, muchísimo problema con las cifras. Siempre hablamos de cifras aproximadas, nunca de cifras exactas. Entonces, es importante conceptualizar la violencia de género como tal y saber a qué nos referimos para saber a qué fenómeno nos estamos enfrentando y que, como sabemos, es un fenómeno de magnitudes, aterradoras, ¿no? ¿Por qué utilizamos violencia de género y no otras expresiones? Porque la violencia doméstica se refiere simplemente al lugar donde se ejerce la violencia. Es lo mismo que decir violencia callejera, por ejemplo. Solamente nos referimos al lugar donde se ejerce. Pero la violencia doméstica, entonces, siendo una violencia que se ejerce en los hogares, en las casas, puede ser la que sufren los menores, la que sufren las personas ancianas o la que sufre un hombre por parte de una mujer. Solamente se refiere al lugar. No nos indica ni los motivos, ni las causas, ni quién es el agresor, ni quién es la víctima. Nos referimos a violencia de género siguiendo la declaración, una declaración, la verdad es que es muy breve, pero es mítica, que se aprobó en el año 93 en Naciones Unidas. La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y ahí, en su primer artículo, define lo que es violencia sobre las mujeres o violencia de género, que sí que podría ser, esos dos términos sí que podrían ser sinónimos. Y luego, en España, el término queda fijado en la ley, a partir de la ley integral, la ley del 2004. Y ahí, nuestra legislación desde entonces, desde el año 2004, se refiere a violencia de género y lo deja clarísimo desde la exposición de motivos. Con lo cual, la otra razón por la que os decía que era importante conceptualizar bien a qué nos referimos es porque parece insólito que cada uno pueda llamar de una manera distinta lo que en nuestra legislación está muy claro. Yo creo que tiene mucho que ver con la falta de respeto, ¿no?, hacia todo lo que tiene que ver con las mujeres.
Una vez aclarados estos conceptos que consideramos clave, como bien ha planteado, en relación al título propio de este programa, que recuerdo es Desigualdad, Juventud y Violencia de Género, ¿me podría decir qué tiene que ver la desigualdad con la violencia de género? Y bueno, para esto necesitaríamos un programa entero, pero una pequeña reflexión porque parece que a veces no se conecta como se debería conectar.
Sí, esa cuestión es clave. Es la más importante. La desigualdad con la violencia de género tiene todo que ver. Es imposible que se dé violencia contra las mujeres si no estamos en un contexto de desigualdad. Y exactamente lo mismo en relaciones de pareja que en otros contextos, como puede ser un conflicto bélico, por ejemplo. Solo la desigualdad provoca la violencia. Y eso es precisamente el meollo de la cuestión, porque es lo que hace que la violencia de género sea muy complicada de entender, de detectar, y que todavía provoque tantas resistencias, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En una sociedad igualitaria no se provoca violencia de género, igual que en una pareja igualitaria no ocurre. ¿Quién es un maltratador? Un maltratador es un señor que considera que su mujer es suya, de su propiedad, como lo es su ordenador, su coche o sus zapatos. Y lo que es de uno, con lo que es de uno, se hace lo que se quiere, ¿no? Y se obliga a la sumisión. Entonces, en una pareja en la que las dos personas se consideran iguales, se consideran con los mismos derechos, se consideran igualmente responsables, no puede existir la violencia de género. Existirán discusiones, existirán problemas de pareja, pero no el ejercicio de la violencia de género, que además es una violencia que tiene un objetivo claro, que es la sumisión de las mujeres. Y esa es la otra parte que casi siempre nos crea confusión, por decirlo más sencillo. En violencia de género no se tiene muy claro cuál es el móvil del crimen, y por eso cuesta tanto entenderla. El móvil es la sumisión, es la exigencia de que esa mujer a la que consideramos de nuestra propiedad haga lo que uno quiere. Y por eso, cuando las mujeres que sufren violencia ponen en mayor riesgo su vida, es cuando, precisamente cuando quieren romper con esa relación de violencia, cuando quieren romper con esa sumisión, cuando dicen no, cuando entran en procesos de separación o de divorcio y dicen hasta aquí. Ahí es cuando, es obvio, ¿no? Lo sabemos desde hace mucho tiempo, cuando tenemos la mayor parte de los asesinatos y cuando la violencia ya es extrema, ¿eh? Es la imposibilidad de decir no hacia esa exigencia de sumisión. Por lo tanto, y por resumir, la desigualdad es el caldo de cultivo de la violencia. Y al mismo tiempo, por eso decía lo complejo que es la violencia de género, al mismo tiempo la violencia contra las mujeres es lo que proporciona la desigualdad. Porque la sumisión histórica de las mujeres hubiese sido imposible sin violencia. Ni las leyes, ni las costumbres, ni la sociedad, ni las religiones, nada hubiese conseguido la sumisión durante siglos de las mujeres y la brecha de desigualdad si no se hubiese ejercido la violencia. Y ahí nos podemos remontar, yo qué sé, desde Hipatia de Alejandría hasta Malala, ¿no? La muchacha pakistaní a la que hace unos meses los talibanes pusieron una bomba por querer ejercer su derecho a la educación.
Nuria, en España se viene trabajando desde hace más de 3 décadas en el ámbito de la violencia de género y aún siguen sin alcanzarse los objetivos deseados, ¿no? El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a 43 vidas de mujeres, ¿no? Y además del drama de las familias, ¿no? Son más que el año anterior por estas fechas. ¿Por qué no bajan las cifras de muertes? Y sobre todo, porque ¿cómo se podría mejorar? ¿Hacia dónde habría que ir?
Pues justo por lo que acabamos de hablar, porque no se está trabajando frente a la desigualdad. Y es más, creo que en este momento, no sé si coincidiréis conmigo, yo percibo como cierta fatiga social, cierto cansancio hacia el tema de la violencia de género. Y unido a eso hay como cierta reacción por parte de los sectores más machistas y más misóginos frente a esos deseos y a ese trabajo por la libertad y por la autonomía de las mujeres. Ejemplos los que queramos, ¿no? Por ejemplo, toda la polémica que aún sigue suscitando el derecho a la interrupción del embarazo. No se acaba de aceptar de ninguna manera que sea una decisión libre de las mujeres. Y que entre en la conciencia y en los credos y en las prácticas de cada mujer, pero que no se imponga al total, ¿no?, de las mujeres. Y como eso, pues cualquier indicador que miremos, si miramos indicadores de brecha salarial, pues sabemos que sigue existiendo una brecha importante entre los sueldos de hombres y mujeres. En cifras de actividad económica, en cifras de cuidados, ¿no? Sigue siendo desproporcionado completamente el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados frente al tiempo que dedican los hombres. Por supuesto, en términos de violencia y de agresiones, no hemos trabajado realmente en la desigualdad, frente a la desigualdad, y por eso no podemos reducir la violencia. Es la única manera. De como decía antes, si nos fijamos, las sociedades más desarrolladas y las que arrojan índices más bajos de violencia de género son las que tienen índices más altos de igualdad. Podemos mirar, pues yo qué sé, los países del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Frente a los países con mayores índices de desigualdad entre hombres y mujeres son los países que tienen mayores cotas de violencia.
Continuando con el tema del programa de hoy, desigualdad, juventud, violencia de género. El caso concreto de la violencia de género entre personas jóvenes es más preocupante de lo que parece. En estos días se están publicando informes que nos muestran datos, cifras que cabe tener en cuenta. Y también quería plantearle, las redes sociales se están convirtiendo en una nueva herramienta para ejercerla. La percepción que tienen sobre los riesgos esta gente joven, estas parejas jóvenes, ¿es alta o es baja? ¿Son conscientes del peligro que pueden entrañar?
Mira, tiene que ver exactamente con lo mismo. La pregunta sería, ¿por qué van a ser, por qué vamos a tener menos violencia de género entre la gente joven si no estamos haciendo nada para cerrar las brechas de desigualdad, ¿no? Estamos contemplando cómo el capítulo que no se ha desarrollado, el único capítulo que realmente no se ha desarrollado de la ley integral es el capítulo dedicado a la educación. La ley integral contra la violencia de género dedica un capítulo entero a poner las bases sobre cómo en la educación formal debe ser tratado el tema de la no violencia, la relación entre hombre y mujer y las relaciones de igualdad. Eso no se ha desarrollado. Es más, acabamos de ver cómo desaparece la asignatura de educación para la ciudadanía que acaba de aparecer en nuestras aulas, ¿no? Entonces, en la educación formal, en los primeros niveles, en la educación infantil, donde estás trabajando en valores, donde estás educando a los niños y a las niñas, no se habla este tema, no existe, no se fomenta, no se practica. La coeducación ha quedado casi en un sueño, en papel mojado, no está en las aulas. Con lo cual, por ahí no hemos modificado nada. Los niños y las niñas no se educan en igualdad. Si seguimos avanzando, vemos como todo lo que rodea la socialización en cultura, en ocio, fíjate, yo creo que aún más, que hoy es más estereotipada que nunca. Yo creo que el mundo hoy es mucho más rosa y azul que nunca, y si no, mirar los catálogos para los juguetes para Reyes, que ya han salido para este año, y ver cómo estamos llevando los estereotipos al extremo. Yo recordaba que cuando yo era cría, las bicicletas eran rojas o blancas para todos igual, no había diferencias. Era casi imposible encontrar una bicicleta que no sea rosa para las niñas, incluso un casco o unos patines. Quiero decir, hasta juegos, juguetes, actividades que eran comunes, que eran mixtas, en las que no percibíamos estereotipos sexistas, hoy lo están. Hoy los niños y las niñas ni siquiera ven los mismos dibujos animados, ni siquiera leen los mismos cuentos infantiles desde que son muy pequeños, ¿no? Desde que estamos hablando de edades de 4, 5, 6 años. Entonces, el informe que se presentó ayer arroja más o menos los mismos resultados, no hay apenas modificaciones, y además lo ha hecho la misma investigadora, María José Díaz Aguado, que el informe que se presentó sobre violencia de género en la juventud hace 2 años. Efectivamente, es el indicador más claro. No estamos trabajando en la desigualdad, con lo cual, contra la desigualdad, con lo cual no tenemos gente joven que practique relaciones más igualitarias. Empiezan a relacionarse las primeras parejas en la preadolescencia, alrededor de los 13 años, y estamos viendo que hacen lo mismo que hacían generaciones anteriores. Son relaciones desigualitarias donde en algunos casos se utiliza la violencia. La violencia psicológica, el control, la violencia física en algunos casos. O sea, hay muchachas que declaran con total rotundidad que tienen miedo, ¿no?, a sus parejas, que son muchachos de 13, 14 o 15 años. Por otro lado, tampoco ha entrado en la formación universitaria. Tú puedes ser licenciada en sociología sin haber conocido ni una línea sobre la historia del feminismo. O puedes ser licenciada en medicina sin saber ninguna formación en género. Lo mismo que puedes ser licenciada en derecho. Con lo cual tenemos, de los 17 juzgados especializados que preveía la ley integral, tenemos ahora mismo 106 juzgados especializados sin gente formada en esos juzgados. Y no solo me refiero a jueces y juezas, sino me refiero a abogados y abogadas de oficio, a equipos psicosociales. Y respecto a las redes sociales, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado. Yo, en mi opinión, no son nuevas formas de violencia. Porque como en violencia de género y en igualdad trabajamos con tantos tópicos, ¿no?, y el discurso oficial y el discurso conservador está tan lleno, tan cargado de tópicos, de estereotipos, podemos caer. Y si no, me lo diréis dentro de un tiempo, ¿cómo va a aparecer dentro de poco que la culpa de la violencia entre la gente joven la tiene el teléfono móvil o internet? No, es la misma violencia, responde a las mismas claves a las que hablábamos antes, del control, de la sumisión, de esa exigencia de propiedad por parte de los muchachos en los que han sido educados. Simplemente ahora las relaciones pasan por la red y pasan por las redes sociales. Lo que antes se decía, dando un paseo o en el cine, ahora se dice por WhatsApp. pero es exactamente la misma violencia, responde a las mismas razones y lo único que cambia es la forma de decirla y la forma de ejercerla, pero no es una nueva violencia ni unas nuevas formas de violencia.
Bien, creo que no nos podría quedar más claro. Por lo tanto, para terminar, quisiera poner sobre la mesa una serie de afirmaciones y que nos dijera qué opinión le merecen. Yo creo que responden a tópicos que cabría desmontar. La afirmación, ¿hay más denuncias falsas de lo que parece?
Bueno, sí, ese es el gran tópico que yo creo que está haciendo mucho daño porque efectivamente está minando la credibilidad de las mujeres y eso tiene una consecuencia tremenda a la hora de interponer las denuncias. Por un lado, se nos dice que las mujeres tienen que denunciar y lo que estamos viendo es que cada día denuncian menos. ¿Por qué? Porque la respuesta en los juzgados cada día es peor. Están aumentando, no tengo las cifras delante, pero te puedo decir que están desde el año 2008 que están cayendo las denuncias, están aumentando el número de sobrecimientos de las denuncias interpuestas, bajando las órdenes de protección, que la concesión de órdenes de protección que solicitan las mujeres, y también están bajando las sentencias condenatorias a los agresores. Frente a esto, ¿de qué estamos hablando? Pues de una gran mentira. Mira, el informe de la Fiscalía de Violencia para 2011 ya examinaba los datos respecto a las denuncias y te puedo decir, en el año 2009 se interpusieron 135.540 denuncias exactamente. Bueno, pues las supuestas denuncias falsas son 13 y eso supone el 0,009% del total de denuncias presentadas. Al año siguiente, en el año 2010, se interpusieron 134.105 según los datos de la Fiscalía de Violencia. De ellas, solo se ha registrado una sentencia condenatoria por denuncia falsa, lo que representa un 0,0007% del total de denuncias. Y en el año 2011 los resultados son similares. Hay 19 denuncias interpuestas por acusación a denuncia falsa, aún no hay ninguna sentencia condenatoria que confirme que lo son, pero en el caso de que esas 19 denuncias fuesen falsas, eso significa el 0,01% del total. Es decir, que por redondear y por ser generosas, podemos decir que las denuncias falsas en cuestiones de violencia de género se acercan al 0,1% del total de las denuncias. Es increíble que haya calado ese discurso de las denuncias falsas cuando los datos son tan rotundos, son los datos que ofrece el propio sistema judicial.
Ya una última de forma muy breve, porque se nos pasa el tiempo volando, pero una afirmación que escuchamos mucho, los casos de violencia de género se dan en sectores marginales.
Sí, eso también es falso. Lo que ocurre es que hay una desviación, yo creo que provocada por los medios de comunicación, porque habitualmente cuando trabajamos sobre violencia, los casos a los que accedemos los medios son las mujeres que están en recursos públicos, las mujeres que están en casas de acogida, normalmente accedemos por ahí. Y efectivamente la clase social más alta, la que tiene mayores recursos, no utiliza los recursos públicos, soluciona los casos de violencia de otra manera. Y entonces es un poco una imagen distorsionada por esa razón. Pero lo que es cierto y se constata cuando se analizan las denuncias interpuestas, ¿no?, y cuando se analiza la violencia de género, es que, como veíamos antes, como tú me preguntabas, se ejerce en todas las edades. Tenemos casos incluso de asesinatos en menores de edad y en mujeres ancianas, mayores de 81 años. Se da en ámbitos rurales y ámbitos urbanos y se da en todos los niveles socioeconómicos y también en todos los niveles de formación. Exactamente igual, hemos tenido casos de maltratadores que eran jueces, como profesores, como taxistas, quiero decir, en cualquier nivel de instrucción y cualquier nivel de ejercicio profesional. Por desgracia, la violencia de género no entiende de diferencias sociales como no entiende de fronteras y nos enfrentamos a ella en todo el mundo.
Bueno, pues no nos queda más tiempo, podríamos dedicarle un programa entero porque ha sido un auténtico placer y no nos queda más que agradecerle su aportación y decirle que siempre está invitada, igual espero diferentes. Que tenga un buen día.
Muchas Muchísimas gracias, lo mismo os digo. Gracias.
En el marco de las actividades relacionadas con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, hoy en Iguales pero Diferentes entrevistamos a José Nieto Barroso, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Madrid, que impartirá el próximo lunes 25 de noviembre a las 5:30 de la tarde en la Sala Plató del edificio Quórum 5 la conferencia titulada La trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Lo primero, buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar, como punto de partida, se dice que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual constituye sin duda alguna la esclavitud del siglo XXI. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
Sí, totalmente. Piensa que la trata es sencillamente la sumisión a otra persona por parte de una organización, es decir, la compraventa de personas con fines de ser explotados posteriormente.
¿Podemos hablar de la trata como una especial violencia de género?
Sí, piensa que en la trata con fines de explotación sexual, como he dicho, no deja de ser una sumisión, no deja de ser el intento de que una persona sea superior a otra sencillamente por su condición sexual. Aunque en la trata existe también la esclavitud sexual de hombres, este es un porcentaje bastante, bastante pequeño. El 93-94% de las esclavas sexuales o de los esclavos sexuales son mujeres. Por lo tanto, podríamos estar hablando perfectamente de una forma cualificada, podríamos decirlo así, de violencia de género, sencillamente por el hecho de ser mujer.
A raíz de lo expuesto, ¿cómo luchan ustedes contra este delito? ¿Nos puede hablar del plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que usted encabeza, por favor?
Mira, el 17 de abril el Cuerpo Nacional de Policía sacó a la luz un plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La finalidad de ese plan es dar a conocer una cosa muy sencilla, que es la existencia de ese delito. Hay un delito que es prácticamente invisible, por eso muchas de las veces a estas víctimas sexuales se llaman las esclavas invisibles, porque la gente no lo ve, la gente desconoce que la esclavitud sexual existe. La gente piensa, cuando pasa cerca de un local de alterne, cuando pasa por un polígono industrial donde hay mujeres ejerciendo la prostitución, que seguramente lo están haciendo de forma obligatoria, la gente piensa que están ahí la gente porque quiere, que están ahí porque no pueden encontrar otro trabajo, pero quizá lo que quieren es un dinero rápido, rápido y fácil. Pues es justo todo lo contrario, es justo todo lo contrario. Lo que queremos es sacar a luz que detrás de la mayoría de estas mujeres existe una esclavitud, existe alguien que las está forzando, aunque la gente no vea a ese esclavo, a ese esclavizor, o si pudiéramos decirlo así, ¿no? A esa persona que les obliga a ejercer la prostitución de forma obligada, pues aproximadamente entre 10 y 12 horas todos los días. Es lo que queremos sacar a la luz.
Bien, una vez que la víctima es rescatada de las redes, ¿en qué situación queda y cómo la asisten ustedes?
Mira, esto es el equipo que nosotros montamos o formamos, somos de tres sitios diferentes, pero nos unimos porque nos une, valga la redundancia, un fin común, que es la liberación de cualquier esclavo sexual en este caso. En este equipo conjunto pues estamos la Fiscalía Especial de Extranjería, está la policía y están las ONGs. Es decir, formamos un tándem que entre nosotros nos tenemos que ir apoyando. Uno nos necesitamos a otros y los otros nos necesitan a los unos. Porque para nosotros es imprescindible tener una muy buena colaboración con Fiscalía, sencillamente para poder llevar a buen término las investigaciones que estamos llevando. Pero aunque hagamos una gestión fenomenal sobre el tema de las organizaciones, desarticulación de estas redes, tanto en origen como en destino, y si es posible en tránsito, ¿qué hacemos con las víctimas? ¿Dónde las llevamos? Para eso están las ONGs. Las ONGs especializadas en esta materia tan complicada, porque es muy complicado saber, identificar, localizar a estas víctimas sexuales. Por lo tanto, de manos de estas ONGs les pueden dar esa salida que inicialmente no van a ver, esa luz al final del túnel que no ven, y sobre todo para que les abran los ojos, para que conozcan que detrás de todo ese drama que viven, ese drama encima en silencio, porque muchas veces son personas de muy bajo estrato social, son gente sacada de su contexto, de su arraigo en su sociedad, y que las organizaciones lo único que le han hecho es tenerles, dijéramos, esclavizados, porque están fuera de su ámbito, son extranjeros, son gente pobre, y piensan que en su país no pueden volver si no han triunfado en el mal famoso primer mundo, por lo cual son violentados tanto física como psicológicamente.
Muy bien, a raíz de lo dicho, ya nos ha puesto sobre la mesa la percepción social, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, ha dicho que, bueno, que en ocasiones el problema de este delito, ¿no?, o hemos podido intuir, es que está bien tipificado en el Código Penal, pero puede que socialmente no esté tan bien condenado o no se perciba de igual modo. ¿Se claro. aventuraría usted a darnos su opinión de por qué esto es así y cómo es posible, cómo podríamos cambiar esto?
Pues yo creo que en primer lugar tenemos que tener una educación. Una educación, pero obviamente esto no es cuestión, la educación no forma parte de nuestra profesión de policía, ni de fiscalía, ni de las ONGs. La educación comienza en las familias. Por lo tanto, aquí, desde policía, desde fiscalía y desde ONGs, y me permito el lujo de hablar por los tres, con este plan policial lo que queremos es concienciar. Educar es otra cosa muy diferente, pero aquí queremos concienciar. Concienciar es decir, sacar a luz, dar a conocer que existe ese delito. Porque hay gente que tiene asimilado el tema de la prostitución. Recuerdo que la prostitución no es un delito en España, pero sí la esclavitud sexual. Y la gente tiene asimilado a la explotación sexual con el ocio. Y es lo que queremos separar. Aquí yo no quiero hablar nunca de moral, si prostitución sí, prostitución no. Aquí lo que queremos ver es que existe un delito. Que posiblemente la gente, detrás de esas luces, detrás de las cortinas de estos locales de alterne, quizá haya gente que esté controlando que una mujer esté con una copa, esté bailando y esté contenta y se acerque al cliente. Queremos decirle al cliente o al presunto cliente que quizá esa persona que se está acercando sonriendo y bailando, quizá esté sonriendo y bailando porque está siendo obligada, que no es voluntaria. Por eso, policía, hemos instalado un teléfono gratuito, un correo electrónico, para asistir a las víctimas y asistir a aquellas personas testigos que hayan visto o hayan conocido o hayan leído o tengan conocimiento de cualquier hecho que quizá, a su entender, salga de los parámetros normales de una actividad comercial llamada prostitución. Y repito, la prostitución no es un delito en España.
Muy bien. Al hilo de lo que comenta, primero le agradecería que nos pudiera decir este número de teléfono, ¿no? Y luego, ¿cómo podemos ayudar como ciudadanas, como ciudadanos, en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual?
Pues, en primer lugar, el teléfono es un teléfono gratuito que no deja rasgo en la factura de la llamada. Es un 900, un teléfono gratuito, 910-5090, y un correo electrónico, trata@policia.es. Es un correo y un teléfono que está atendido por personal de la SUCRIF, es decir, por funcionarios de policía especializados en la investigación sobre trata y tráfico de personas. Es decir, no es un comercial directamente que te va a tomar nota de una posible denuncia o de un posible aviso para que se lo vayan a dar a las unidades especializadas. No. Es un policía que cuando no está atendiendo el teléfono, está investigando, está llevando, forma parte de un grupo especializado en materia de trata y tráfico de personas. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro punto de vista, como ciudadano? Sencillamente informando. Informando y a policía. Por eso sabemos y hemos hecho ese teléfono y ese correo electrónico que la gente, cuando ve algo extraño, es muy complicado que se acerque a una oficina de denuncias, espere media hora, una hora para denunciar un hecho que ni le va ni le viene, quizá, ¿no? Porque no le repercute directamente. No ha perdido la cartera, no le han robado el móvil, no le han robado en el vehículo, no le han robado en su casa. Es una cosa que ha visto una cosa extraña. Y seguramente le van a hacer una serie de preguntas los policías y quizá esta persona tenga esa vergüenza de decir sí, he visto en este local de Alterno o en este polígono industrial. No, no. Yo lo único que quiero es que me des la noticia. Por eso, mándamela de forma anónima desde un correo electrónico, una llamada. Yo no sé quién me llama, si es un testigo, si es una víctima. Yo te voy a hacer una serie de preguntas que si me las quieres contestar, me las contestas, y no me las quieres contestar, no. Pero yo lo que quiero saber es si hay una víctima en peligro, si hay más personas en su misma situación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer como ciudadano? Informar a la policía. Cuando una persona es víctima, piensa que puede ser parte de tu familia.
Muchas gracias por esta información. Y ya para terminar, el Levante Español. Un caso especial, el tema que estamos abordando, trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
El Levante Español, yo entiendo el Levante Español, toda la comunidad valenciana más Murcia, tiene por su clima, por su situación geográfica, una situación especial hasta hace unos años. Todos los que vivís en la zona habéis visto que en casi todas las carreteras nacionales, comarcales, locales, proliferan los locales de Alterne como setas. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, sencillamente. Y esto es un comercio. Esto es un comercio que está gestionado por organizaciones criminales. Hay organizaciones que se dedican a la compra y venta de armas, compra y venta de drogas. ¿Y a qué se dedican estos? A la compra y venta de personas. ¿Pero por qué? Porque hay gente que la compra. Hay gente que la compra y las organizaciones han sabido dónde instalarse o han pensado que se podían instalar perfectamente en esa zona del Levante Español porque tienen mercado. Ahí se han asentado muchísimas las mafias rumanas. Inicialmente ya la gente de Sudamérica ha descendido, los flujos migratorios han descendido de Sudamérica, pero han subido mucho las mafias rumanas y sobre todo, bueno, y más del este, ¿no? Pero las rumanas más porque piensa que ya son parte de la Unión Europea. Y al ser parte de la Unión Europea, para ellos es muy fácil coger un coche y prácticamente en un día se instalan desde Bucarest hasta Valencia o hasta Alicante o hacia la zona de Murcia. Si eso ya le acompañamos, el buen clima que no tienen en su país, y si a eso le acompañamos la cantidad grandísima de urbanizaciones prácticamente deshabitadas, en las cuales es muy fácil pasar desapercibidos, es un sitio donde fácilmente se pueden instalar y colocar, y luego pueden mover a la gente a lo largo y ancho de la geografía española debido al número de comunicaciones que desde Levante Español se unen con el centro de la península y con el resto del país, ¿no? Pero por eso ahí se han colocado una serie de organizaciones que, ayudadas por los dueños de los locales, normalmente españoles, han proliferado de forma grande.
Muy bien, ya no nos queda más que agradecerle su aportación y sobre todo animar al alumnado a que participen el próximo lunes 25 de noviembre a las 5:30 en la sala plató del edificio Quorum 5 en el campus de Elche en la conferencia titulada La trata de seres humanos con fines de explotación sexual que nos ofrecerá nuestro entrevistado de hoy, José Nieto Barros. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Ya no nos queda más que despedirnos, agradecer su atención y la de la participación de nuestras invitadas y de nuestros invitados. Que tengan un buen día.